Comienza El Candil, dirigido por Ángel Luis Arija.
Quiero que veas el atardecer, cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel. Que tengas el mundo a tus pies.
Muy buenas noches, soy Ángel Luis Arija. Gracias de antemano por escuchar. Les invito a poner una gotita de aceite en el candil. Si les parece, primero pueden escucharlo hoy y así, más tarde, lo mejoramos juntos. Al final del programa les diré cómo hacerlo. Intentaremos conseguir un poco de luz, de esa luz del candil, para saber en qué consiste la gratitud, qué es el agradecimiento, de la mano de... el director de Radio María, el padre Luis Fernando de Prada, y Juanjo Velilla, director de Puerta Abierta. Les presentaré la sección Desvelarte, donde nos hablarán de arte y cine Juan Manuel Cotelo, José Núñez y Agustín Rilova. Contaremos con la sabiduría del profesor, filósofo y catedrático emérito de la Universidad Complutense, el profesor don Alfonso López Quintás. Y la profesionalidad de la neuropsicóloga Mercedes Castillo Chinchilla. Pero me interesa también que me cuenten ustedes cómo lo ven, qué falla, y así aprenderemos juntos. Bienvenidos a El Candil. Amigos oyentes de Radio María, lo primero me gustaría tener presente a prácticamente un recién llegado. No sé si se va a entender la ironía a estas horas de la noche, pero tengo a un sacerdote muy querido en esta casa, que es el padre Luis Fernando de Prada, que es el director de esta casa y también responsable, por tanto, de este nuevo programa, que es El Candil. Buenas noches, padre.
Buenas noches, Ángel. Buenas noches, queridos oyentes trasnochadores.
Padre, ¿nos podría dar, para comenzar con buen pie, su bendición?
Hombre, evidentemente, todo programa de Radio María, pero más si es de alguien ya de la casa, como es tu caso, pues obviamente lo encomendamos al Señor, a la Virgen, pedimos su gracia y pedimos lo que aquí se busca. Aquí no se trata que quede bien, que haya buenas encuestas, sino que ayude a las personas, que las acerque al Señor, que nos acerque entre nosotros mismos, que nos haga ser mejores y, en último término, que nos lleve al cielo. Así que con todas las bendiciones del mundo, no faltaría más.
Muchas gracias, padre. Díganos, ¿en qué consiste a grandes rasgos la gratitud desde un punto de vista cristiano, desde un punto de vista católico?
Bueno, habría mucho que hablar, porque realmente está en la entraña del cristianismo. Gratitud es la respuesta o la consecuencia lógica en cualquier persona, digamos, mínimamente buena. Fíjate que hay un refrán que dice, de bien nacido es ser agradecidos, ¿verdad? Pues digo, la consecuencia de que uno ve que recibe gratuitamente un montón de regalos y dice, hombre, ¿y esto? Pero yo qué tengo que pagar, que esto es gratis, pero seguro, y eso en este mundo nuestro y sobre todo en Occidente, cuesta mucho, porque entre las culturas más sencillas, más pobres, más familiares, pues claro, pues aquí todo es de todos, ¿no? En la mesa de San Francisco, donde comen cuatro, comen cinco, se decía tradicionalmente, eso lo hemos perdido, ¿no? Ese sentido, aquí parece que todo hay que ganárselo, entonces todo se cobra, y si te lo regalan es porque esto será publicidad para engañarme mañana. Pues en el cristianismo no es así. Dios se nos da. El mayor regalo es Dios mismo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo. Se nos da Jesucristo, nos da su cuerpo, su sangre en la Eucaristía. Se ha dado su sufrimiento en la cruz, pero el Padre y el Hijo nos dan el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo todos los demás dones, pues todo lo que son los sacramentos, todas las gracias que necesitamos y recibimos, y en último término, claro, el último regalo que hay que pedir cada día, que no lo echemos por la borda, pues es el cielo. ¿Qué es el cielo? Pues disfrutar de Dios. Nunca tenemos derecho, nadie, por justicia. Si uno se muere y dice, yo invoco la justicia, pues hijo, te vas al infierno, ya verás. Pero si uno dice, Señor, perdóname, yo invoco tu misericordia, pues claro, porque Dios quiere darnos. Entonces, está en la entraña, Dios es amor, Dios es gratuidad, y encima ya no simplemente porque, claro, al crearnos, obviamente nadie tenía derecho a existir. Ese ya es el primer regalo, que Dios nos da el ser, que Dios crea un mundo para nosotros. Pero es que encima lo hemos estropeado con el pecado y Dios podía decir, pues mira, ya has tenido tu oportunidad, pues no, te perdona. Pero una vez no, 70 veces 7, madre mía. Por eso cada vez que somos perdonados, más motivos de agradecimiento. Todos son regalos, por tanto, ante tantos regalos en cuanto se refiere a Dios, pues obviamente la gratitud que tiene la Virgen María cuando dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. María es la gran agradecida, es la que más experimenta que todo es don, pero también entre nosotros. Eso también es importante, ¿eh? Porque si nos pusiéramos a pensar, Ángel, las cosas de nuestra vida, que cada uno de nosotros, digamos, se ha ganado por su esfuerzo, y las que ha recibido, creo que la desproporción a favor de lo segundo es inmensa, porque incluso las que te has ganado tú estudiando, sí, pero alguien te dio, primero, la salud y la inteligencia para estudiar, ¿verdad? Pero segundo, oye, tú no habrías sabido seguramente estudiar muchas cosas sin esos padres, sin esos profesores, sin esa persona que se ve un momento malo, como tú y yo de pequeño, pues te ayudó a superar ese bache, a estudiar, en fin, que todos somos, tenemos que siempre ser agradecidos, ese abuelo, esa abuela, a ese tío, que ese sacerdote, ese catequista, recibimos muchísimo. Por eso la insensatez hoy tan en boga, ¿no? Yo hago con mi vida lo que quiero, con mi cuerpo, yo quiero poner fin a mi vida, suicidio, suicidio. Oye, que tú estás aquí habiendo recibido de muchas personas. Tú fíjate, por ejemplo, el lenguaje. Gracias al lenguaje que hemos aprendido simplemente conviviendo con nuestra familia, etcétera, tenemos acceso a millones de libros, de canciones, de tantas y tantas obras de arte, y todo eso es gratuito. Nadie nos ha cobrado por enseñarnos a hablar hablando en familia, ¿verdad?
Sin duda.
Así que, como ves, gratuidad por todos lados.
Bueno, nos está dando mucha luz el padre Luis Fernando de Prada para abordar este primer programa. Y muchas gracias, padre, aunque sea una perogrullada en un programa sobre la gratitud, darle las gracias por participar siempre, y por su bendición.
Siempre todos tenemos que dar las gracias. Recordemos, y con esto me despido con mucho gusto de este primer programa, esas tres palabras que tanto repite el Papa, ¿no? Por favor, gracias y perdón. En la vida hay que usarlas constantemente, no exigir, por favor, gracias, todo hay que agradecerlo, y perdón porque nunca hacemos todo bien.
El padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María España, con nosotros, ha sido un lujo tenerle. Muchas gracias, padre.
A vosotros.
Ahora me gustaría agradecer a una persona con la que yo, digamos que colaboré en la radio hace ya, pues hará cerca de 15 años y no más. Se llama Juan José Velilla. Tiene un programa aquí en Radio María que se llama Puerta Abierta, quincenalmente a las 3 de la tarde, los sábados. Este caballero que habla con una pausa que tienes que estar atento mirándole constantemente, claro, ustedes que no le han visto porque no tienen el placer de conocerle personalmente, a lo mejor no lo ven esto como yo, pero yo me quedo anonadado cuando hablo con él, porque es una manera de hablar que ya la quisiera yo para mí. Entonces, voy a ver si aprendo un poco de él, porque entonces, 2004, 2005, hacíamos un programa que era El Centinela, que se emitía de madrugada, y este programa del Candil va a intentar beber en parte de algo que tenía aquel programa, que eran cuentos, relatos y también llamadas de oyentes. Luego hablaremos más hoy de la participación que van a tener ustedes en este programa, que me interesa mucho. Pero antes quiero saludar a Juan José Velilla, el director de Puerta Abierta. Buenas noches, Juanjo.
Buenas noches, Ángel. Un placer verdaderamente estar aquí contigo en este primer programa. Y ojalá el testigo que tú pretendes coger del Centinela, con los nuevos matices maravillosos que seguro que vosotros le vais a poner al nuevo programa, pues pueda recuperar también todo eso, ¿no? Dar calma y paz a mucha gente que por la noche la necesita.
Yo me acuerdo que contabas unos relatos, unos cuentos magníficos por aquel entonces, así que te invito a que nos deleites con uno, no sé si recuperado de entonces, o otro que tengas en tu biblioteca, de este tipo, porque yo sé que eres un experto, ya no solo en comunicación, sino en este tipo de relatos. Juanjo, anímate con ese cuento, venga.
Bien, pues un joven solicitó un puesto directivo en una multinacional, pasó la entrevista inicial y después tuvo una junta, una reunión con el director general. El director descubrió en el currículum que los logros académicos de este muchacho pues eran excelentes. Le preguntó, ¿y lograste obtener becas en tu escuela para terminar tus estudios? Y el joven contestó que no, que él no había tenido nunca ninguna beca. Entonces, tus padres, preguntó el director general, fueron los que pagaron tus estudios, ¿no? La respuesta de este muchacho fue dura, porque comentó que su padre falleció cuando tenía un año y que fue su madre la que se encargó del pago de todos sus estudios. El director general le pregunta, ¿y dónde trabajaba tu madre? Pues mi madre, y él lo dijo un poco desolado, desconcertado y quizás hasta cortado, ¿no? Mi madre siempre ha sido la bandera. El director pidió al joven que le mostrara sus manos. El joven se las enseñó y comprobó que estaban perfectamente suaves y lisas, sin ningún tipo de rozadura. Y le pregunta al muchacho, ¿alguna vez ayudaste a tu madre a lavar la ropa? La respuesta suya fue que nunca, porque mi madre siempre prefirió que yo estudiara y que fuera al colegio. Ella me dio todo lo que yo necesitaba. Además, ella lava la ropa mucho mejor y más rápido que yo. Entonces el director general le comenta, pues mira, te tengo que hacer un encargo. Cuando vayas hoy a tu casa, vas a revisar las manos de tu madre. Y después, mañana, vienes a verme. El joven sentía que tenía una gran oportunidad de obtener el empleo. Le estaban citando para el día siguiente, después de hacer algo simple, como era revisar, comprobar el estado de las manos de su madre. Y cuando volvió a su casa, pues le pidió a ella que le enseñara sus manos. Su madre se extrañó muchísimo de esta petición que le hacía a su hijo, pero accedió a su deseo. Y de pronto, lentamente, el joven las observó y las acarició. Pero unas lágrimas empezaron a brotar de sus ojos mientras lo hacía. Era la primera vez que comprobaba que las manos de su madre estaban muy arrugadas, ásperas y llenas de moratones. Algunos de ellos le dolían tanto que ella hacía gestos de dolor cuando él los tocaba. Esa fue la primera vez que el joven se dio cuenta de que esas manos lavaron ropa para otros diariamente, para que él pudiera ir al colegio, pudiese acabar sus estudios. Las heridas fueron el precio que ella pagó por la educación y el futuro de su hijo. Por eso, al terminar, el joven silenciosamente se puso a lavar el resto de ropa que ella todavía tenía pendiente. Esa noche la madre y el hijo hablaron por un largo rato. A la mañana siguiente el joven se presentó en la oficina del director general de la empresa y este, cuando le preguntó qué tal la experiencia del día anterior, el director general notó las lágrimas en los ojos del joven y obviamente su pregunta fue directa. ¿Podrías decirme qué aprendiste ayer en tu casa? El joven contestó, pues revisé las manos de mi madre, como usted me dijo, y también terminé de lavar la ropa por ella. Ahora, comentó el joven, ya sé lo que es el aprecio. Si mi madre no sería el hombre que ahora soy. Para ayudarla aprendí lo difícil y duro que ha sido para ella el poder pagarme mis estudios. y ahora aprecio la importancia y el valor de la ayuda de la familia. El director le dijo: esto es lo que busco en un gerente de mi empresa. Y lo reclutar a una persona que valore la solidaridad y la ayuda de los demás. Una persona que conozca el sufrimiento de sus compañeros para conseguir sus objetivos y también los de la empresa. Y que el dinero no sea el único valor en su vida. Quedas contratado. Evidentemente, la moraleja de esa historia es que un niño sobreprotegido y a quien se le ha dado todo lo que pide desarrollará una mentalidad con derechos y nunca con obligaciones. Y siempre será egoísta. No le importarán los esfuerzos de sus padres. Y si somos de este tipo de padres sobreprotectores, nos podemos preguntar, ¿estaremos realmente mostrando amor o estamos destruyendo a nuestros hijos? Los hijos podrán vivir en una gran casa, comer una gran comida todos los días, aprender piano o lo que sea, tener una gran pantalla de televisión, etcétera, etcétera. Pero cuando los padres realicen cualquier actividad en el hogar, hay que dejar que ellos la experimenten y la compartan también. Por ejemplo, pues después de comer, permitir que ellos laven sus platos con sus hermanos y que aprendan a comprobar que la vida tiene muchas obligaciones ocultas porque nosotros no las queremos ver, porque nos las realizan otros y porque hay que intentar querer a los hijos de la forma correcta, transmitiéndoles que no importa lo ricos o pobres que sean sus padres, sino que siempre sepan agradecer y valorar el esfuerzo que ellos han hecho por sus hijos. Y para terminar, yo creo que lo más importante es que los hijos aprendan a valorar y a agradecer el esfuerzo y que no pasa nada porque experimenten dificultades y que aprendan a trabajar en equipo para hacer las cosas, porque la autosuficiencia es el camino que suele pisar el orgulloso y el soberbio. Pues hasta aquí hemos llegado, Ángel.
Bueno, pues es que, no, ¿qué te voy a decir, Juanjo? Si es que, como siempre, muy bien, como diría nuestra compañera Mónica Martínez, que es algo que utiliza mucho en su programa. Muy bien, no puedo decir más, porque me enrollo y me comería el tiempo, pero te podría decir muchas cosas, como la gratitud es tan antagonista del egoísmo, de cómo poder... con qué pequeños gestos podemos ser lo que yo llamo entrenar la gratitud, ¿no? Cada día un poquito, intentar valorar lo que tenemos. Bueno, y esto de los derechos y las obligaciones es tema aparte. O sea, es que da para una semana de programa, ¿no? Con los ejemplos que tenemos, por desgracia, a diario, todos los medios de comunicación y no hace falta irnos tan lejos en nuestro día a día, de como dices tú, en que tenemos en nuestra familia, en nuestras casas, en nuestros amigos... Examen de conciencia y a remangarse y a ser agradecido en este caso.
Totalmente de acuerdo, Ángel.
Juanjo, te agradezco infinitamente. Espero que no sea la última vez para,
Ángel.
Para una velada nocturna como la que estamos teniendo gracias a ti también. Y bueno, Juan José Velilla, director de Puerta Abierta, que lo podéis escuchar, como muchos sabéis, a las 3 de la tarde, sábados alternos, en Radio María. Un placer, como siempre, Juanjo, y muchas gracias.
Pues nada, ánimo y adelante, que todo va a salir bien, ya verás. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Ángel. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Desvelarte con el candil. Me gustaría que llegáramos en este apartado a una sección que hemos llamado Desvelarte, con toda la intención del mundo, y que nos desvele, pues, ya no películas de estreno, aunque quizás sí. Vamos a hablar también de alguna de estreno. pero sobre todo de esas películas que nos han llevado a sentir momentos de gratitud por medio de los protagonistas, de los personajes principales. ¿Y cuáles son esas películas que tienen estas características? Históricamente, todos estamos pensando seguro en una, pero tengo con nosotros a José Núñez, que es presentador y periodista de Euronews y también muy cinéfilo. Buenas noches, José.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Deseando que nos cuentes cuáles son esas películas de las que hablamos como características del valor de la gratitud. ¿A ti cuáles se te han ocurrido principalmente?
La verdad es que cuando hablamos de esto se me vinieron a la cabeza unas cuantas, porque es verdad que hay un montón de películas que tocan o de soslayo o de manera muy directa el tema de la gratitud. Pues me vino a la cabeza, no sé, La vida de Pi, Matar a un ruiseñor, Náufrago, La lista de Schindler. Pero después, pensando, me hizo gracia pensar en dos películas, fundamentalmente, que en una primera lectura o en un primer visionado, digamos, podría parecer que no tienen nada que ver, pero que se asemejan bastante. De hecho, yo creo que una es la versión de comedia o actualizada de la otra, que es un auténtico clásico. Y esas dos películas son Qué bello es vivir, que como tú decías, yo creo que es la que a todos nos viene a la mente cuando hablamos de gratitud.
Sin duda.
Y la otra es Atrapado en el tiempo. ¿Por qué digo que se parecen? Pues porque, aunque es verdad que efectivamente en un primer vistazo no parece que tengan nada que ver, si nos vamos al argumento fundamental, ¿no? El argumento base, pues va de dos personas que viven en una comunidad relativamente, bueno, vamos a decir, anodina o simple, ¿no? Con todo el respeto de la palabra, una comunidad pequeñita, y en la que ellos se sienten o se saben o son directamente pues un poco superiores a la media, tienen más sueños y ven un poquito más allá. Y están deseando salir de esa comunidad, están deseando salir de esa ciudad que consideran que se les queda pequeña. Y sin embargo, pues por unas cosas o por unas cosas en una película y por otras cosas en la otra, pues no consiguen salir, se quedan atrapados. Y la vida va avanzando mientras ellos, como decía John Lennon, manteniendo otros planes. Y sin embargo, a medida que avanza la película, van descubriendo poco a poco, gracias a esos pequeños detalles, gracias a esas pequeñas, entre comillas, personas, pues que no es tan malo estar ahí, que merece la pena incluso estar ahí. Cuando acaba la película, estoy haciendo un poco de spoiler, pero yo creo que todos hemos visto estas dos películas,
sí, bueno,
pues que merece la pena, ¿no? Que hay que los pequeños momentos y los pequeños detalles son los que hacen grande una vida y los que te hacen, bueno, pues sentir esa gratitud de la que estamos hablando,
¿no? Bueno, casi te diría que no sé de qué película estás hablando porque nunca había contemplado estas dos películas con tanta similitud, ¿no? Pero bueno, sí, vamos a escuchar un corte a ver si ustedes adivinan cuál es.
¿Qué haríais vosotros si estuvierais atrapados en un lugar y cada día fuera el mismo y nada de lo que hicierais importara?
Ese es el resumen de mi vida.
Bueno, la verdad es que Atrapado en el tiempo es una comedia, pero es dramático. Es dramático lo que le ocurre al personaje, a Bill Murray, que, bueno, llega hasta el suicidio, ¿no? De la desesperación de estar ahí, de salir. Y bueno, tanto sí, como hemos comentado o como vamos a comentar con los expertos que tenemos hoy en el programa, es terrible la capacidad de cómo el egoísmo te puede llevar a la ingratitud y de ahí a actos tan terribles como el suicidio.
Lo he averiguado un poco tarde. Valgo más muerto que vivo.
Tenemos también a otro invitado espectacular que es director de cine, muy relacionado también con esta casa, que ha estado en alguna que otra entrevista, en algún programa y que ustedes seguro que conocen, que es Juan Manuel Cotelo, que precisamente hoy, por eso les decía antes que no vamos a hablar solo de películas del pasado, precisamente hoy estrena una serie que se llama Contagiosos. Buenas noches, Juan Manuel.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, muy bien. Hoy, 21 de octubre, se estrena en su canal de YouTube esta serie online, que seguro que es de mucho éxito y que quiero que nos cuente un poco sobre ella en su canal Infinito Más Uno, ¿es así?
Sí, pues es una serie muy muy sencilla que precisamente en una época en la que parece que lo que domina es el desánimo, la tristeza, el pesimismo, la desesperanza, ¿no? Uno pone los medios de comunicación, no es el caso de Radio María, y se encuentra con una especie de nubarrón a través de las noticias, de las series, de las películas, ¿no? Bueno, pues lo que pretendemos es decir, no es cierto, no estamos obligados al pesimismo, hay mucha gente que hoy transmite esperanza, generosidad, luz, paz y no son seres especiales, no son angelicales, pero sí viven descentrados de sí mismos. Esa es como la receta para ser contagiado, y contagioso es contagioso de cosas buenas, es descentrarse de uno mismo y volcarse en los demás. Y de esto va la serie.
Juan Manuel, ¿cuál es el secreto como director de cine para transmitir este valor de la gratitud en el cine? Estamos viendo con José estas películas, estos clásicos como Atrapado en el Tiempo, como Qué bello es vivir, pero ¿cómo lo haces tú en tus películas? ¿De qué manera?
Bueno, no sé si es el secreto, pero creo que ayuda mucho el poner el objetivo no lejos, sino cerca. Es decir, no en lo extraordinario, sino en las vidas más ordinarias. A veces la decepción en la vida nos llega por esperar, pues no sé, grandes gestas o grandes remedios o grandes acontecimientos, y no percibimos la belleza cercana que a todos nos rodea, incluso en las situaciones más dramáticas. O sea, por muy oscuro que sea el panorama, pensemos en una noche oscura y cerrada, antes o después vas a ver un puntito de luz, una estrella. Y eso en las situaciones humanas pasa lo mismo. Las personas agradecidas suelen ser las que concentran la mirada en lo positivo, que a veces es algo pequeño, pero que destaca por encima de todo lo negativo. Y entonces viven de ese agradecimiento.
Las películas o las series que yo estoy deseando ver, la tuya, esta que se estrena hoy mismo, Contagiosos, no dejan de tener la huella de sus directores. Y es curioso porque creo que hay una anécdota de José, se la sabe muy bien, José Núñez, de Qué bello es vivir, pero no dentro de la película, sino del director de la película, ¿no?
Bueno, sí, es que siempre hemos pensado en Frank Capra como ese director con una serie de películas con el mismo argumento, ¿no? O con la misma base de ese personaje sencillo, humilde, que se enfrenta al sistema y gracias a su bambá y a alguna persona que es y a la gente que le rodea, pues consigue vencer al sistema, ¿no? Esta película de Atrapado en el Tiempo, iba a decir, de Qué bello es vivir, pues también sigue un poco esas pautas, pero de hecho está, como decías tú, nace desde la ingratitud de Frank Capra. Frank Capra era uno de los 5 directores que se va a la Segunda Guerra Mundial, o que quiere ir a la Segunda Guerra Mundial, junto con John Ford, Huston, Wilder también y Joseph Stevens. Los 5 participan, digamos, de manera activa en la Segunda Guerra Mundial. Pero Frank Capra, de esos 5, es el que se queda en Estados Unidos. Se tiene que ir a Washington a convertirse en el editor jefe o en el montador de los documentales del ejército de Estados Unidos, que se llamaban ¿Por qué combatimos?, que eran un poco, bueno, pues los documentales de propaganda que se emitían en Estados Unidos, ¿no? Pero su deseo era el de ir a Europa, un poco como el de George Bailey. Su deseo era el de salir de ese lugar y poder combatir activamente en Europa y ver mundo y hacer más cosas, ¿no? Hacer grandes cosas. Él se sacrifica por su ejército y por su país y se queda en Washington. Pero a la vuelta, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y vuelve a Hollywood, tanto él como los otros directores se encuentran con que Hollywood se ha olvidado de ellos. Ha continuado su vida y ellos dejan de ser esos grandes directores de momento y pasan a ser un poco relegados, ¿no? Pues lo mismo que le pasa también, de alguna manera, a los propios soldados, ¿no? Entonces, él junto, Capra, junto con George Steven y Wilder, decide montar una productora propia, que es esta famosa Liberty, con la que hace la primera película y última, porque lo cierto es que Qué bello es vivir será un auténtico desastre cuando se estrene. Luego se convertiría en un clásico, pero en ese momento fue un auténtico desastre y llevó a la ruina a esa productora. Porque él lo que quería expresar en esa película era esa ingratitud que tenía hacia esa empresa de cine, hacia ese Hollywood, que le había dado la espalda, ¿no? Él se había sacrificado por Hollywood y, sin embargo, Hollywood le había dado la espalda y él, pues como George Bailey a lo largo de la película, se siente pequeño, se siente desagradecido con la vida y considera que todos esos sacrificios que ha hecho no le han valido para nada. Al final, la película tiene un happy end que no tiene tanto la carrera de Capra de ahí en adelante, pero bueno, lo cierto es que, digamos que el personaje de George Bailey está basado bastante en aquellas experiencias de esos años duros para Capra.
Desde luego es curioso, sí, cómo esa ingratitud se convierte en una película de culto sobre la gratitud.
De culto absoluta, sí.
Antes de nada quiero acabar diciendo que estas 2 películas no son las mejores películas de la historia sobre la gratitud. Todo el mundo sabe que es La princesa prometida, ¿verdad, José?
Ya sabía yo que iba a salir por ahí, claro. Me estaba extrañando que no saliera La princesa prometida.
Y bueno, es un clásico de la gratitud, del nieto que al principio odia que le cuenten un cuento, que su abuelo es muy pesado y al final acaba agradecido, igual que yo cuando tenía 12 años y la vi por primera vez, que me dijeron en su momento, tienes que ver esta película, qué pesada, es una película muy moñas, es una película que habla de cosas muy... pues al final se ha convertido en mi película fetiche. Muchas gracias a los dos, no tenemos tiempo para más, os agradezco. Juan Manuel Cotelo, mucha suerte con este estreno de hoy de este capítulo primero de Contagiosos, espero que sean muchos más.
Muchas gracias a vosotros.
Y muchas gracias, José Núñez, por ilustrarnos con estas dos películas tan maravillosas, de las cuales os dejamos un fragmento también.
Muy agradecido. Hasta otra.
¿Qué estás buscando? ¿Cómo es tu tipo perfecto?
No lo puedo comer. En primer lugar, es demasiado humilde para saber que es perfecto.
¿Es eso yo?
Es listo, comprensivo, divertido.
Listo, comprensivo, divertido. Yo.
Es romántico y valiente.
Yo también.
Tiene un buen cuerpo, pero no tiene que mirarse al espejo cada dos minutos.
Yo tengo un gran cuerpo y a veces me paso varios meses sin mirarme.
Es bueno, sensible, educado y no se avergüenza si llora delante de mí.
Estamos hablando de un hombre, ¿verdad?
Bueno, ahora tenemos con nosotros a Agustín Rilova Simón, que es profesor de los Estudios Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Junta de Castilla y León, en Valladolid, donde es profesor y imparte toda su vasta cultura acerca de, pues de esto, del arte en letras mayúsculas. Agustín, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Muy buenas noches. Y un poco exagerado tú también. Muy buenas noches.
Bueno, es un placer, como hablamos de la gratitud, igual que les digo al resto de colaboradores que están hoy con nosotros, te agradezco tu presencia aquí. Y me gustaría que, pues bueno, nos contaras un poco, bajo tu experiencia, cómo se refleja la gratitud en el arte, en algunas obras aquí en España.
Uy, la gratitud hay que decir que es un concepto que al ser humano nos ha costado mucho expresar, todo hay que decirlo. Pero yo te quería hacer hincapié en la expresión más íntima de las personas a modo individual, que son los exvotos. Son esos regalos, esos presentes, esos recuerdos que entrega la gente a Dios como recuerdo de un beneficio, de una ayuda, de un socorro, de gratitud por algún hecho que les ha sucedido.
Claro.
Y eso ha estado presente en la vida y se ha transformado en multitud de objetos a lo largo de toda la historia del ser humano.
Bueno, hay algunos reyes, algunos monarcas que habrán sido más agradecidos con esos exvotos, ¿no? Que otros.
No, todos los monarcas han sido muy agradecidos, han ayudado a Dios, a su institución, aquí en la tierra, a la Iglesia, le han beneficiado, dando gracias por muchos acontecimientos.
Ponnos algunos ejemplos, Agustín.
Sí, sí. Por ejemplo, te voy a dar algo muy cercano, en el siglo XIX, como cuando la reina Isabel II, en una visita para presentar a una de sus hijas, a la Virgen de Atocha, a la vuelta de esa presentación sufrió un atentado terrorista, digamos, un atentado que le intentó asesinar un tal el cura Martín Merino. Afortunadamente no llegó a asesinarla, gracias a sus vestimentas, a un corsé bastante fuerte que llevaba, bueno. Pues el cuchillo que le clavó resbaló, sí la clavó un poco, pero no la hizo más. Afortunadamente no pasó más. ¿Qué hizo la reina en la gratitud? Dando gracias a la Virgen de Atocha, la obsequió con todas las joyas que llevaba ese día puestas para ella. Con ella hizo una magnífica corona, tanto para la Virgen como para el niño, con brillantes y topacios de Brasil, y otras joyas que ella llevaba también puestas, se las obsequió en el voto, en agradecimiento en haberla salvado de ese atentado. Y también esa misma reina... Sí. Tengo que decir, hizo un regalo muy importante, con un detalle en una fecha espectacularmente importante para toda España, que es en el año 1854, cuando por fin se promulga el dogma de la Inmaculada Concepción. Uh-huh. Es una fecha importantísima ese año, porque España, tenemos que recordar, ha sido la gran promulsora, la gran, siempre ha apostado, siempre ha querido, siempre ha tenido la confianza y ha tenido la convicción de la Inmaculada Concepción, pero no en el siglo XIX, en el siglo XV, XVI, XVII, y ha sido una gran defensora de la Virgen. Ya. Gracias a ese dogma, la reina Isabel II obsequió, dio un voto de agradecimiento al Papa de una tiara papal muy interesante, que a día de hoy, en el siglo XXI, la siguen considerando como la tiara rica del Vaticano. Una tiara que es el símbolo máximo del Papa, como el máximo representante de Dios en la Tierra. Uh-huh. Evidentemente, de hecho, con materiales nobles, una gran joya, con muchas piedras preciosas. No diamantones gigantes, no. Una orfebrería y un detalle espectacular, muy bella. Y a día de hoy, repito, se sigue teniendo como la tiara rica. O tiara también del Beato Pío IX, que fue el Papa que promulgó el dogma, uh-huh, y la estrenó el día de Navidad de 1854.
El mismo año.
Es una pieza muy interesante. Uh-huh.
Bueno, ¿qué otros ejemplos artísticos sobre la gratitud tenemos para vanagloriarnos en España?
Yo ahora me iría a todos los niveles, a todos los estratos sociales, han sido muy, muy generosos o han recordado y han mostrado su gratitud en todo, siempre, a Dios por los favores recibidos. Te diría que en toda la península ibérica hay cantidad de ermitas, iglesias, catedrales, que tienen esos agradecimientos. Por ejemplo, Nuestra Señora del Camino, en León, que se encuentra en ese día de peregrinación tan importante del Camino de Santiago, te puedes encontrar allí infinidad de elementos. Desde trajes de novia, trenzas de pelo, estampas, platos, espadas, figuras de cera, en agradecimiento porque les han salvado pues de una rotura de pierna, de una rotura de brazos, por ejemplo, claro. E incluso elementos, cuadros pintaditos, sí, de siglo XIX, en el cual se narra el milagro o la intercesión que ha tenido la persona en cuestión, porque estaba en la guerra mi hijo, o porque ha sufrido un accidente, o porque se ha caído de un tejado trabajando, y milagrosamente no ha pasado nada. Ya. Y dar las gracias a, por ejemplo, en ese caso, a Nuestra Señora del Camino, del cual eran especialmente devotos. Aquí, por ejemplo, puedo mencionar también, en un pueblecito de León, muy interesante, Villanueva del Carnero, en León, en la ermita de Nuestra Señora de Castro, se encuentran unos esbozos muy interesantes, que son, no ricos, sino pero muy valiosos socialmente. Son mortajas de niños, que estaban preparadas ya para, desafortunadamente, antes la mortalidad infantil era tremenda. Ahora, gracias a los avances que médicos y sociales que hay, pues afortunadamente no, a Dios gracias. Y aquí se encuentran estos esbozos, mortajas de niños que están preparadas porque ya se iban y agradecen su salvación entregando esos trajes preparados ya para el viaje hacia el cielo, se lo entregan como recuerdo y de agradecimiento a Nuestra Señora del Pastro en este pueblo de Villanueva del Carnero. Es un elemento muy interesante.
Pues Agustín Rilova, como hemos dicho, profesor de los Estudios Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Junta de Castilla y León, muchas gracias por participar en el Candil.
Muchas gracias a ti, Ángel, y muchas gracias a vosotros, los radioyentes, y espero volver a colaborar con vosotros. Si
te tomo la palabra, Agustín. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias.
Están escuchando El Candil con Ángel Luis Arija.
Y seguimos aquí en El Candil con un verdadero referente a nivel filosófico, que es catedrático emérito de la Universidad Complutense, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que es don Alfonso López Quintás. Buenas noches.
Encantado, encantado. Muy buenas noches.
Muchas gracias. Le agradezco su participación. Y me gustaría contar con usted para que nos hablara de qué es el agradecimiento.
Pues mire, realmente agradecer es responder a un don que se le ha hecho a uno generosamente y manifestar que uno está a la recíproca. Si una persona ha sido generosa con usted, pues usted, al decirle gracias, quiere decir yo estoy a la recíproca respecto a ser generoso. Por eso es realmente muy importante esto, muy importante el ser generoso, porque el hombre es un ser relacional. El Creador, el Señor, nos ha creado relacionados unos con otros. Es decir, venimos del encuentro y estamos llamados al encuentro. Todos venimos del encuentro amoroso de nuestros padres y estamos llamados a crear encuentros. Y debemos ser generosos y agradecidos con nuestros padres. Y los creyentes sabemos muy bien que al agradecer a nuestros padres, se lo estamos agradeciendo al Padre por excelencia, que es nuestro Padre Creador, nuestro Padre Dios. Uh-huh. Así cerramos lo que podíamos llamar el ciclo del amor. Uh-huh. Dar generosamente y recibir con agradecimiento. Uno promete estar a la recíproca en creatividad, en entrega generosa. Y al ser agradecidos, entramos en el círculo de amor, ese círculo de amor que es el círculo realmente que Dios ama, porque Él lo hizo así. El agradecimiento podríamos definirlo como el amor reconocido. Es decir, es un amor que brota porque yo reconozco el amor que tú me has tenido a mí. ¿Veis? Entonces hacen bien las madres cuando le dicen al niño, ¿cómo se dice? Cuando recibe un obsequio. Y hasta que dice gracias no se quedan contentas. Y tienen razón, porque formar para el agradecimiento es formar para ser persona perfecta. La primera forma de agradecimiento se refiere a lo que yo suelo llamar dones primarios, es decir, lo que recibimos de nuestros padres cuando nacemos. Los creyentes sabemos que los padres son intermediarios del Creador, por lo tanto, al decir que recibimos de nuestros padres, también lo estamos recibiendo del Padre Dios, claro está. Hay quienes no agradecen lo que han recibido al nacer, porque según dicen no lo han elegido ellos y no quieren reconocer que son fruto de un don. Han salido de la nada por un amor creativo. Claro, es una pena esto, hoy no tengo tiempo para destacar, a explanar esta idea, pero realmente el reconocer los dones primarios, de quién hemos nacido, en qué lugar, con qué cualidades, en qué época, en qué cultura. Todo esto realmente, claro, es para nosotros un enigma. Pero yo siempre pienso, y creo que pienso bien, que en las cuestiones de los orígenes es mejor aceptar que rechazar. Sí. Aceptar. Es un enigma, muy bien, pues yo lo recibo como un enigma. Entendiendo el enigma no solo como algo desconocido, sino como algo muy profundo que no podemos comprender fácilmente. Debemos ser agradecidos a los padres en primer lugar, y en segundo lugar a quienes podíamos considerar muy bien como padres en cuanto a la vida intelectual y muchas veces también en cuanto a la vida espiritual, que son los maestros, entendiendo maestros en un sentido amplio y profundo, todos aquellos que nos enseñan, que a veces son nuestros padres, como me pasó a mí, que fueron también mis maestros del colegio primario. Pues bien, debemos ser agradecidos a los maestros y a todos los que trabajan para nosotros. En cada momento de la vida, cuántas personas, de una manera o de otra, están trabajando o han trabajado antes para nosotros. A veces, aunque se pague un servicio, hay que pensar que son unas personas que están dedicando a eso, que a lo mejor les hubiera gustado dedicarse a cosas, a actividades, a oficios de mayor, diríamos, de mayor relumbre ante la sociedad. Pero están allí para servirnos. Cuando alguien da algo gratuitamente y lo da con afecto, y con esto ya llegamos a un grado superior del agradecimiento, esa persona se da a sí misma, no solo da algo, sino que se da a sí misma. Entonces nos invita no solo al agradecimiento, sino al encuentro. Al encuentro. Hay personas, por ejemplo, enfermeros, enfermeras, médicos, maestros, profesores, que al dar su cuidado, al dar su veredicto, al dar, no sé, la enseñanza, se están dando a sí mismos como personas. Es un grado superior de darse y de agradecerlo. Y el agradecerlo es sobre todo con el encuentro. Ese encuentro nos enriquece sobremanera. Mire, hoy la antropología, que está muy evolucionada actualmente, la antropología filosófica, nos dice que el encuentro es el primer gran hito en el proceso de perfeccionamiento del ser humano. Sí. Cuanto mejor conozcamos el encuentro, mejor será para nosotros. El encuentro nos enriquece enormemente. Nos pide mucho, nos pide que seamos generosos, seamos abiertos, seamos cordiales, pero esa exigencia va después seguida de unos frutos colosales. El encuentro nos da fuerza, nos da alegría, nos lleva a la felicidad. Pues bien, cuando nos encontramos con alguien de verdad, eso nos produce una gran alegría. Y entonces nos vemos instados a agradecer al otro que exista. No solo que nos dé algo, que ya es mucho, sino que exista. Cuando dice, te agradezco porque existes. O agradezco la existencia, por ejemplo, de un Mozart, los que amamos tanto la música clásica. Agradecemos la existencia de un Miguel Ángel que nos recrea la vista. O incluso nos emociona cuando vamos a San Pedro y contemplamos su obra de la Virgen, de la Pietà. Bien, entonces, cuando nosotros consideramos que alguien nos ve como una fuente de dones para él, y nos reconoce, nos dice, agradezco que existas, entonces nos llena de autoestima. Una autoestima que no es altanería, sino que es sencillamente la satisfacción de poder ayudar a alguien, de poder ser útiles para alguien. Podemos decir entonces que la quintesencia de la gratitud es la voluntad de compartir la alegría que nos produce crecer como personas. Yo cuando recibo algo de alguien y lo agradezco, estamos creciendo. Crecer en dignidad y en magnanimidad, es decir, en generosidad. Hay que ser magnánimos. Lo contrario de magnánimo es una persona que es tacaña, que es pusilánime, que no se abre a los demás, que tiene miedo de la comunicación. Ya vemos que el agradecimiento visto así, o la gratitud, puede parecer poca cosa. Puede parecer un mero gesto de cortesía. Tú me das algo y yo te doy las gracias. Me atiendes para subir a un autobús y yo te digo gracias. Ah, pero decir gracias es mucho más que un acto de cortesía. Es más, yo diría que de ordinario los actos de cortesía nacieron, pero con una intención profunda de mostrar el agradecimiento. Luego se hace rutinario, pero por eso la cortesía siempre hay que conservarla, porque dentro de la cortesía hay una historia de entrega, de gratitud, etcétera, ¿no? Bien, entonces el agradecimiento es algo muy valioso, tan valioso como continuar la obra maestra del Creador, que creó el mundo por amor, y yo diría que se sonríe cada vez que uno de nosotros se asombra ante la generosidad de alguien y le da la gran alegría de agradecérselo. Tú me haces algo y es muy bonito, pero si yo me asombro de tu generosidad y te doy las gracias y te doy la alegría de agradecértelo y mostrarlo lo bien que te has portado, entonces esto es para el Creador una satisfacción, porque nos estamos realmente, como diríamos, dándole gracias al Señor por habernos hecho capaces de hacer todo esto tan bello y tan bonito. Bien, para terminar yo diría que entrar en ese bendito juego del dar y el recibir, del darse y suscitar encuentros, eso es meterse de lleno en el reino de lo grandioso, que a los creyentes nos acerca mucho al buen Dios, porque esa es la manera de actuar el Señor. Sabemos que en la Escritura, en las Sagradas Escrituras, se practica constantemente el agradecimiento, y se vincula con la alabanza, la bendición, el canto gozoso, aleluyático. Es decir, un canto que está lleno de aleluyas. Y fíjese qué bonito es esto. En el cristianismo y ya en el judaísmo, para mostrar una gran alegría que tiene uno, lo decimos con dos palabras hebreas, alelu y ya, que unidos es la palabra que ahora usamos tanto, aleluya. Decir, cuando uno está muy contento, no es decir un yo de los antes, ¿no?, sino que es decir, alabemos a Dios. Decimos con una palabra tan bonita como esta. Hay algunos motetes de Bach, por ejemplo, el motete Laudate Domino, que es una verdadera maravilla. Está todo él, diríamos, encajado en, en la palabra aleluya, ¿no?
Lo estamos escuchando ahora de fondo, señor Quintás. La verdad, se me quedan muchas cosas en el tintero, porque daría para muchos programas, ¿no? Y muchas horas simplemente hablar de la gratitud. Yo les recomiendo encarecidamente un libro inspirador de este programa, que es el libro de los grandes valores, cuyo autor es el señor López Quintás, y que a mí me ha inspirado para hacer parte de este programa, y por eso he querido también en parte empezar con este primer valor, este primer tema, la gratitud, porque él también empieza su libro con la gratitud y tiene numerosos ejemplos, cuentos. Bueno, es una maravilla, como es una maravilla escucharle. Don Alfonso López Quintás, le tengo también presente en mis oraciones, es usted un referente. Muchas gracias, don Alfonso.
Yo se lo agradezco a usted y que Dios se lo pague por estar a esas horas, ¿verdad? Pues ayudando a las personas con esa magnífica Radio María.
A usted, siempre a usted. Un abrazo muy grande.
Igualmente le digo.
Quiero presentarles ahora a una jienense de casta, que es neuropsicóloga de ACIVA, un centro de día y de rehabilitación en San Sebastián de los Reyes, que trabaja con personas mayores y con personas con problemas mentales, con problemas como el Alzheimer. Se llama Mercedes Castillo Chinchilla. Buenas noches, Mercedes.
Hola, buenas noches, Ángel.
Mercedes, esto es complicado, ¿no? Pero me gustaría enfocarlo, como estamos hablando de la gratitud, en el sentido más estricto del cerebro. ¿Dónde se aloja la gratitud?
Bueno, pues al hablar de gratitud tenemos que hablar de dos regiones cerebrales muy importantes que estarían implicadas en este sentimiento. Por un lado, se activaría el hipotálamo, que es un núcleo que recibe información sobre todo sensorial y que está relacionado con funciones corporales básicas, como por ejemplo el apetito, el sueño, la temperatura corporal. Y también se activaría el córtex prefrontal, que sería el área del cerebro que se sitúa justo en la zona de la frente. Y toda este área prefrontal controla las emociones positivas, como por ejemplo pues la empatía, el altruismo, el placer, etcétera. Uh-huh. La activación de estas dos regiones cerebrales hacen que se active un potente neurotransmisor, que es la dopamina. La dopamina está relacionada siempre con emociones positivas. Cuando hay niveles altos de dopamina en nuestro cerebro, pues tendemos a sentir emociones positivas, pues como la alegría, uh-huh, como la empatía, el gozo.
La gratitud es una de ellas, claro, la esperanza.
La gratitud, la esperanza. Y a su vez también pues tendríamos que hablar de la inhibición de otra zona muy importante en el cerebro, como es la amígdala, que la amígdala lo que hace sería se activa cuando aparecen emociones negativas, por ejemplo el miedo, la rabia, la frustración. Entonces, al sentir gratitud, como la gratitud siempre se relaciona con emociones positivas, pues también se estaría inhibiendo la amígdala.
¿No podrían estar activas las dos a la vez?
No podemos sentir una emoción positiva y una emoción negativa a la vez. Si nosotros, por ejemplo, cultivamos la gratitud, estaríamos sintiendo emociones positivas derivadas de ella y, por tanto, todas las emociones negativas se quedarían inhibidas.
Claro. Bueno, estamos hablando un poco de emociones y sentimiento. Bueno, tú a lo mejor no lo puedes aclarar mejor, pero yo tengo entendido que las emociones son necesarias para que haya sentimientos. Como una emoción es algo más corto y más intenso, y sin embargo el sentimiento lleva un proceso más largo, más complejo. ¿Esto es así?
Correcto. La emoción tiene una duración breve y mucho más intensa, y el sentimiento pues tiene una duración mucho más prolongada en el tiempo y de una intensidad muchísimo más bajita. Por eso al final somos un poquito más adictos a las emociones que a los sentimientos.
Claro, claro. ¿Esto se puede entrenar, Mercedes? ¿Cómo podemos desarrollar un poco más esto de la gratitud en nuestro cerebro?
No es que lo podamos hacer, sino que creo que lo debemos hacer. Todos deberíamos cultivar un ratito al día la gratitud, dar gracias pues de todas las cosas positivas que tenemos en nuestra vida, que aunque no nos demos cuenta son muchas. Y pues un ejercicio muy simple pues puede ser al final del día tener un pequeño cuaderno donde cada día hagamos una pequeña reflexión y anotemos pues por ejemplo tres cosas por las que nos sintamos agradecidos. No tienen que ser grandes cosas ni grandes metas en la vida, pues sino he abierto la nevera y tengo comida para poder comer, o tengo una cama cómoda donde poder descansar, o he disfrutado de un ratito agradable viendo la televisión con mi pareja o con mis hijos. O sea, no tienen que ser grandes metas ni grandes logros, sino pues dar gracias por las pequeñas cosas que cada día la vida nos regala. Uh-huh. Y que muchas veces por el ritmo que llevamos, por el estrés, el ritmo de vida, pasan desapercibidas y no las valoramos tanto como deberíamos.
Tú que trabajas con personas con Alzheimer, ¿cómo haces? Cuéntame un ejemplo de algún paciente, de algún caso que tengas tú cerca y cómo trabajáis en el día a día con este tipo de personas.
A ver, al final un poquito lo que nosotros intentamos transmitir en el centro es pues mucha estimulación, muchísimo cariño. Y al final, un poco relacionado con este tema de la gratitud, lo que yo sí que acabo observando siempre en la mayoría de los pacientes, pues es que aunque las enfermedades están ahí, siguen avanzando, en muchos casos hay patologías neurodegenerativas importantes, a no ser que haya un daño muy, muy, muy frontal, que ese córtex prefrontal del que hemos hablado al inicio esté muy, muy dañado, en esos casos pues sí que las personas pierden esa capacidad de agradecer, ¿no? Pero en la mayoría de los casos esa capacidad, esa gratitud sigue presente aunque la patología esté ahí.
Aunque esté avanzada.
Sí, y aunque esté avanzada. Ellos siempre suelen responder de manera agradecida pues a cualquier estímulo, a cualquier terapia que tú realizas con ellos, a cualquier mínimo gesto, mínima sonrisa, mirada, siempre suelen ser muy agradecidos.
Bueno, al final también se trata un poco de trabajo, voluntad, ¿no? Y querer, uh-huh. si no puedes hacerlo tú solo porque tienes un daño complejo en el cerebro, tenemos por suerte neuropsicólogos como es tu caso, centros de ayuda, familiares, terapia, pues si es en nuestra pareja, nuestros padres, nuestros hijos, juntarnos mucho y valorar el amor, que es uno de los sentimientos, o quizá el más, ¿no?, positivo de todos, y minimizar a los negativos de la tristeza, el miedo y la culpa. Sé que es muy fácil decir esto, pero es un trabajo muy complicado el que lleváis a diario allí, por ejemplo, en el centro al que tú perteneces. Así que te animo a que lo sigas haciendo, porque es una labor encomiable, plausible, y se me acaban los adjetivos, pero muy necesaria.
Gracias.
Muy bien, Mercedes. Pues Mercedes Castillo Chinchilla, neuropsicóloga de ACIVA, de los centros de día y rehabilitación en San Sebastián de los Reyes.
Muchas gracias, Ángel. Me gustaría terminar con una frase así un poquito positiva relacionada con este tema, que muchas veces pensamos que las personas felices son agradecidas, y yo creo que al final las personas agradecidas son las que en realidad son felices. Así que nada, trabajemos este aspecto y muchas gracias por invitarme.
A ti, ahí queda eso. Muchas gracias, Mercedes.
Gracias.
Espero que les haya gustado. Si les parece bien, pueden participar. Yo les recomiendo que hagan lo que ha hecho Juanjo Velilla al inicio del programa. Pueden narrar un cuento breve sobre el agradecimiento, contar un testimonio personal de gratitud o un pensamiento loable sobre lo que es dar las gracias. Una nota de voz, de su voz, por WhatsApp en el 667 15 45 51. 667 15 45 51. O nos pueden escribir a elcandil@radiomaria.es, también por Facebook, a El Candil de Radio María. Pero permítanme la licencia, aunque solo sea por ser el estreno del programa, que se lo pueda dedicar yo también a alguien. A alguien a quien dar las gracias. Lo bueno, además, es que seguro que lo está escuchando. Y que siempre he estado orgulloso de él y fue un referente. Claro que a veces confundimos, creo yo, al decir lo orgulloso que nos sentimos por algo o por alguien sin que nosotros hayamos hecho nada. No es que tengamos que estar orgullosos, sino agradecidos. Por eso y por muchas más cosas que no me cabrían ni en un millón de programas, quiero usar una palabra para referirme a esa persona que es un ángel ahora, aunque siempre lo fue. Y quiero usar una palabra que a veces, al usarla, por cortesía, por automatismo o por exceso, pierde parte muy importante de su significado y su valor. Gracias, papá.
Quiero que nos volvamos a ver. Déjame ver cómo me ven tus ojos. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Quiero que nos volvamos a ver.
Han escuchado en Radio María El Candil, dirigido por Ángel Luis Arija.